Profe Elías, feliz día del maestro. Mañana, ¿verdad? Feliz día del maestro a todos los maestros, ¿verdad? Que están, que tienen esa gloriosa, no solamente obra, sino que vocación de enseñarle a la gente. Y que se está perdiendo, ¿verdad? Eso, de esa vocación tan preciosa, ¿verdad? Se está perdiendo. Pero bueno, ahí vamos. Yo creo que hoy a pura computadora, eso es los profesores de hoy, las tablets, los celulares, eso es lo que está educando a la gente. Mal, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien, vamos a ir al libro de Romanos y vamos a ir al capítulo 10. Nos hemos quedado en uno de los textos que hemos reflexionado dos semanas. Para el día de hoy vamos a comenzar en el verso 11. Romanos 10, 11. Vamos a hablar de Jesús no avergüenza. Jesús no avergüenza. Cuando tenganme el favor de ponerse de pie. Muy bien. Vamos a ver en este sermón, en esta reflexión, en esta enseñanza, perdón, cómo el cristianismo entró en el entendimiento de que en la persona de Jesús, en la persona de Jesucristo, se manifestaba el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, es bien interesante en el sentido de que nosotros, una de las doctrinas que forman parte de nuestros fundamentos cristianos es la Trinidad. Aunque hoy muchos la contradicen, hablan, pero creyéndole a la dogmática, ¿verdad? Porque no me voy a meter en eso, sabemos que tenemos un Dios, ¿verdad? Un Dios en tres personas y que Jesús es el rostro del Padre y que Jesús es quien representa al Padre. Al Padre no lo podemos ver, pero Jesús se hizo hombre, se encarnó, vino en medio de nosotros y conocimos al Padre a través de Jesús. Entonces, Pablo le va a dedicar estos versículos a ese principio que tenía el cristianismo en los primeros siglos. Así que vamos a leer Romanos 10, verso número 11 en adelante y lo vamos a leer todos juntos. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu maravillosa bondad y misericordia. En esta noche oramos, bendito Señor, que hables a nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Desde ya, bendito Señor, oramos para que tú hables a nuestros corazones, que tú instruyas, que tú nos fundamentes, que tú, Señor, nos reveles esas verdades que has establecido en tu palabra. Ayúdanos en nuestras necesidades, aquellos problemas que estamos, Señor, bregando y que todavía no hemos podido resolver. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. La semana pasada hemos estudiado la confesión del cristianismo y vimos uno de los versículos que se aprende en las primeras etapas cuando uno comienza a evangelizar, cuando comenzamos a aprender a ir a la calle a poder hablar de las buenas nuevas a aquellas personas que no conocen a Jesús. Y ese es el versículo 9. Entonces, ¿qué relación tiene el verso 11, 12 y 13 con lo que hemos estado estudiando? La respuesta es que termina confirmando y aclarando lo que ya el apóstol Pablo nos ha enseñado en los versos 9 y 10. Muy bien, ¿cuál es esa enseñanza? Es que aquel que se convierte al cristianismo tiene que confesar que Jesús es el Señor. Tiene que confesar que Jesús es el Señor. ¿qué es lo que yo les he enseñado las últimas semanas? Que esa confesión no tiene que ver solo con decir, Señor, te recibo como mi Salvador. Tiene que ser una confesión de todos los días. Diga conmigo, todos los días. Es decir, mi vida, mi lengua y mi boca deben de reflejar que Jesús es el Señor de mi vida. Esto no es, hermano, una declaración para un momento, ni tampoco algo que debo de mencionar solo cuando acepto a Cristo. Es que la confesión que Pablo demanda de los creyentes de Roma es de que no le tengan miedo ni pena a decir que son de Cristo. ¿Por qué razón? Porque en Roma existía ya, hermano, esa connotación de que cuando una persona se oponía y rechazaba decir que el emperador era Curios, porque un cristiano verdadero jamás diría que César, ¿verdad?, que el emperador era el Señor, sino que Jesús es el Señor. Entonces, el verso 9 es una oposición directa a la autoridad romana, a la autoridad de los perseguidores. ¿Por qué? Si tú en el primer siglo, en el año 57 después de Cristo, decías, Jesús es Curios, es el Señor, te arriesgabas a que te asesinaran, que te persiguieran y que te mataran. Porque al decir y oponerte a que el Señor fuera el emperador, inmediatamente te adjudicabas la muerte. Entonces, hemos dicho que el verso 9, nosotros lo hemos malinterpretado toda la vida. Porque siempre le decimos a la gente, claro, acepte a Cristo. Y la gente acepta a Cristo, pero ¿cuál es el problema? El problema es que en sus vidas, una vez que esa persona se ha venido a los pies de Jesús, nosotros no mostramos esa confesión. Es decir, si a nosotros nos toca negar a Cristo, si lo rechazamos, ocultamos que somos cristianos, no evangelizamos, lo que más queremos es que nadie se dé cuenta que somos creyentes. Y esa es la verdad. Entonces, yo les preguntaba la semana pasada y la antepasada, ¿será que nosotros hemos caído, hermano, en esta connotación de ser ser cristiano sin influencia, de que estamos jugando fútbol y la gente nos tiene por gente que no, o sea, somos gente del montón, se nos salen las mismas malas palabras, la gente no sabe que soy cristiano, me da pena orar, me da vergüenza agarrarle de la mano a mis hijos o a mis hijas cuando estoy orando en un restaurante, me da pena? Entonces no has confesado que Jesús es el Señor. Jesús demanda que no nos avergoncemos de Él, que no nos avergoncemos. No nos debe dar vergüenza creer en Cristo. Y si ustedes se desarrollan en cualquier ámbito laboral, en el ámbito profesional, en el ámbito, hermano, de cualquier tipo de oficio, si usted es, hermano, una persona que va en el bus, si usted es una persona que trabaja con gente cristiana o no cristiana, la gente debe de saber que usted es cristiano y a usted no le da pena decir que usted es hijo de Dios. Que no le dé vergüenza. Porque si le da pena, simplemente usted no ha creído. ¿Qué quiere decir? Si usted es una persona que le avergüenza a Cristo, quiere decir que Cristo no ha llegado a su corazón. Ha llegado solo a sus labios. ¿Cómo se le llama a esa persona? Profesante. Un profesante es una persona que menciona las cosas de Dios de vez en cuando. Ah, primero Dios. Sí, Dios es así, pero pregunto, ¿defiendes tu fe cuando te preguntan de qué religión eres? Tú puedes decir, yo soy cristiano, he creído en Jesús, Jesús es mi Señor, o te escondes, te apena, te avergüenza decir que eres cristiano. O sea, si hemos llegado a ese punto es porque Cristo no ha llegado adentro de nosotros. ¿Por qué? Porque los versos 9 y 10 nos dejaron establecidos la alfombra con la que tenemos que entrar al 11. Entonces, el verso 9 y 10 es un llamado a los creyentes en Roma que no se avergüencen del Evangelio, que no se avergüencen de Cristo, que no les dé pena confesar que Jesús es el Señor. Entonces, vea lo que dice el verso número 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces, en el corazón el cristiano debe de tener la obra de Cristo. Y el creyente debe de tener en su corazón quién ha muerto por usted, quién es el que le ha dado salvación, quién es el que le ha dado a usted la vida. Si usted en su corazón tiene impregnado a Cristo, usted lo va a confesar con su boca. Pero si usted dentro de su corazón no tiene nada, usted no lo puede confesar. Usted no puede declarar que Jesús es Dios, le da pena. Esa es la diferencia. Aquellos que están de forma superficial en el Evangelio, que creen solo por la superficie, pero no creen dentro de sus corazones. Hermanos míos, si usted no puede todavía hablar de las cosas del Señor Jesús, si usted todavía le da pena sacar la Biblia, si usted, hermano, verdaderamente le da vergüenza decirle a sus familiares que usted ya es cristiano, es porque todavía el Señor Jesucristo todavía no está en su corazón. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Dentro de mí debe de haber una fe, y mi fe es la obra de Cristo, que Jesús murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, y que Él es mi Señor. Que no te avergüence decir que Jesús es el Señor, que no te avergüence decir que Cristo es el Señor. Muy bien, hasta ahí, hermano, hemos leído el 9. Ahora, como ya nos conocemos el verso 10, solo leámoslo para que nos quede otra vez ese recuerdo fresco de lo que ha venido diciéndose. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ven ustedes la relación del corazón y con lo que declaramos en nuestra vida. Entonces, ¿qué quiere decir cuando nosotros no confesamos? Quiere decir que si no confesamos, es porque Cristo todavía no ha llegado dentro de nosotros. Somos solo seguidores intelectuales, porque tenemos una fe intelectual. Ah, sí, Jesús es Dios, Jesús ha muerto por nosotros, Jesús es el Salvador. Todo eso ya todo el mundo lo sabe. La pregunta verdadera es: ¿qué estás haciendo por ese Jesús que murió por ti? Ahí es donde demostramos si hemos creído o no. ¿Por qué tipo de renuncias has hecho? ¿Por cuánto te está costando seguir a Cristo? Si verdaderamente estás siguiendo al Señor Jesús. Entonces, ¿por qué a los judíos les costaba decir que Jesús era Dios? Porque ellos tenían a un Dios del Antiguo Testamento. Y ellos, hermanos, no podían comprender cómo Jesús era Dios. Ellos decían: no es posible. ¿Por qué? Lo que más al judío, lo que el judío no entendía, lo que el judío no discernía, es que Jesús muriera en la cruz. ¿Por qué? Porque el judío en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, se establece que todo aquel que muere en el madero es maldito. Entonces, al morir Jesús en la cruz, para un judío, inmediatamente relacionaba Deuteronomio y decía: el que muere en el madero tiene maldición. Entonces, Jesús no puede ser verdaderamente Dios. Pero ojo con esto. Jesús murió en una cruz, avergonzado, acusado, enjuiciado por nosotros. Respuesta: sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Murió y resucitó al tercer día. Entonces, no es lo mismo. ¿Por qué? No puede tener, hermanos míos, no puede tener Jesús. No puede tener Jesús la maldición. No pudo haber llevado la maldición del pecado si no moría por nosotros. Tenía que morir por nosotros. Pero la diferencia es que el Padre resucitó a su Hijo a través de un tremendo poder que se manifestó en la resurrección. Porque cuando Cristo estuvo en la sepultura al tercer día, el poder, porque la Biblia dice que el poder de Dios y Jesucristo mismo, y por la obra del Espíritu, fue resucitado. ¿Se imaginan ustedes el poder que hubo para resucitar a Jesús? Imagínense el poder que se desató en la sepultura. Entonces, como Jesús fue resucitado, no debe de avergonzarnos, no debe de darnos vergüenza predicar el evangelio, no debe darnos pena evangelizar, no debe darnos pena andar con la Biblia en el carro debajo del brazo, no debe darle vergüenza sentarse en un restaurante, abrir la Biblia y leerla. ¿Por qué te da pena? Si los pecados que Jesús llevó son tuyos y míos, y resucitó al tercer día. Diga conmigo: Jesús no avergüenza. Que no te dé pena, porque es necesario confesar. Ahora, vea usted la vergüenza del judío. ¿Por qué los judíos veían en Jesús esa cruz? La veían con ese estigma de que Jesús había muerto en el madero, y eso era una maldición en el mundo judío. Vea lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1. Y esto lo hemos estudiado algunas veces. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo número 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es poder de qué? ¿Por qué es locura para los que se pierden? ¿Cómo un Dios que muere en la cruz va a salvar? ¿Cómo alguien que se muere en el madero va a salvar? Puede verse como un fracaso. Entonces, para los que se pierden, es una locura la cruz. ¿Cómo un Dios puede morir en una cruz? Entonces, para los que se pierden es una locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque tenía Jesús que vencer la muerte. Entonces, si Jesús no vence la muerte, ¿qué nos hubiera ofrecido a nosotros? Hermano, le hago una pregunta: ¿usted seguiría un Dios que le ofrece morirse y no darle esperanza después de morir? Mire, está científicamente comprobado que inmediatamente, los científicos lo han demostrado a través de personas que han experimentado momentos de muerte, que han estado al borde, y que probablemente a esos que han sufrido la experiencia de ir y regresar, que después de que uno se va, hay una existencia, hermano. Hay una existencia. Mire, el mundo científico, y más los teólogos, no, es que no puede ser, hermano. Cada vez el mundo de la neurología nos da más evidencias. Que inmediatamente usted, hermano, óigame bien, usted fallece, que no se puede explicar, porque la parte espiritual sale, pero el cerebro deja de funcionar. Pero ¿cuál es el problema? Cuando se establecen un tipo de exámenes sobre ese cuerpo, inmediatamente esa persona va falleciendo. Lo que no puede probar el mundo de la ciencia es qué es lo que hace funcionar el cerebro, el corazón. No se sabe. ¿Sabe por qué? Porque lo que lo hace funcionar es el espíritu que Dios ha dado. Dígame cómo deja de funcionar el cerebro. Dígame cómo deja de bombear el corazón. Cuando la parte espiritual sale. Pero ¿cuál es el punto? La gente no entiende esto, y la gente piensa: ay, uno se muere y como que nada ha pasado. Perdóneme, pero hay una parte espiritual en el ser humano que, si usted no procura seguir a Cristo, que si usted no procura seguir al verdadero Dios que venció la muerte, usted no va a tener esperanza. ¿Por qué seguimos a Jesús? Porque Cristo ha sido el único que después de morir ha regresado del mundo de los muertos y ha venido a decirnos: señores, yo he vencido la muerte. Por eso creemos en Jesús, por eso no nos avergonzamos, porque ha sido el único ser que ha ido al mundo de los muertos y ha salido del mundo de los muertos y ha vencido el pecado y la muerte humana, física, y la muerte espiritual. ¿Cómo usted me viene a decir: ay, después de morir todo queda ahí? Ay, ¿cómo crees que estás caminando ahorita? Porque el espíritu te lo permite. El espíritu de vida que te ha dado Dios. El alma está en nosotros, es parte de nuestra área espiritual. Ahí está la voluntad, está, hermano, el intelecto. Pero una vez que se va la parte espiritual del hombre, ya queda solo el cerebro sin funcionamiento, el corazón sin bombeo, y todo el sistema humano queda neutralizado. ¿Quién es el único que puede quitar la parte espiritual del hombre? Es Dios. Y vos me venías a decir, ay, después voy a venir a aceptar a Cristo. Si no sabes cuándo le vas a entregar tu alma al Señor, si no sabes cuándo le vas a entregar tu vida, escucha bien. Dice que para los que se pierden la cruz es una vergüenza, pero para nosotros, ¿por qué es poder de Dios? Porque para el cristiano la cruz es la señal de la esperanza de Cristo, que ha vencido la muerte eterna. O sea, yo no me preocupo, porque yo he creído en Cristo Jesús y tengo fe en Cristo. Por eso la cruz no me da miedo, la cruz no me avergüenza. No me importaría, hermano, andar la Biblia debajo del brazo. No me importaría decirle a una cantidad de gente, yo soy cristiano, porque yo sé en quién he creído y yo sé que he puesto mi esperanza en el único ser que ha vencido la muerte y ha dado vida eterna a todo aquel que cree en Él. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, por eso no me voy a ocultar. Voy a predicar en buses, voy a predicar en hospitales, voy a predicar en penales, voy a predicar en la calle, voy a predicar en el centro, en la calle. No me importa, mi primer púlpito fue un bus. Y desde mis 18 años yo nunca me he avergonzado del Evangelio. Y no me importaría decirle al mundo soy cristiano, porque yo sé que Cristo ha vencido la muerte. Por eso nos enorgullecemos de Jesús, por eso vivimos para Él, por eso le adoramos, le exaltamos. Porque si fuera un Dios muerto, si fuera una figura, si fuera una imagen, yo no viviría para Él. Pero como Cristo vive, tengo que vivir para Él, tengo que servirle a Él. Y como lo veo todos los días, veo sus bendiciones, sus misericordias en mi vida. Ahora note esto. Continuamos la lectura de 1 Corintios 1:19. Mire, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mire lo que dice, para los judíos es tropezadero. ¿Por qué? Porque en el mundo judío, ¿cómo vamos a creer en un Dios muerto? Entonces, ellos no lo comprenden. Entonces los judíos dicen, no, Jesús no puede ser Dios, Jesús no puede ser el verdadero Dios, porque los dioses no mueren. Es que no entendían que se necesitaba la muerte de un justo para poder salvar a todos los injustos. Es que no lo comprenden. Por eso es que la sabiduría es avergonzada, porque el judío, con todo el conocimiento que tiene del Antiguo Testamento, no entiende que Jesús es Dios. Entonces, para los judíos es tropezadero. Diga conmigo, tropezadero. Entonces les da pena decir, nuestro Dios murió en una cruz. ¿Por qué les va a dar pena? Les da pena por la maldición de Deuteronomio. Maldito aquel que muriera en un madero. No lo pueden asimilar, no lo comprenden. Entonces, cuando lo quieren explicar, no lo pueden explicar, no pueden entender. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que por eso no tenemos que tener vergüenza de confesar. O sea, a quien le pregunte, usted tiene que decirle, yo soy cristiano, soy evangélico. O sea, a quien le diga, mire, es que yo leo la Biblia, hombre, es que yo me congrego. ¿Y por qué les da pena decir eso, pues? ¿Por qué les da pena decir que vienen al Taber? Que no saben que Jesús dice que si lo negamos ante los hombres, Él nos va a negar ante Dios. ¿Ah? Esa es la causa por la que el judío le da vergüenza. Pero nosotros tenemos más razones. Nos da vergüenza porque vivimos con nuestra amante, nos da vergüenza porque sabemos que no andamos bien, nos da vergüenza porque no hemos entrado en Cristo. Cristo no ha entrado en nosotros y nosotros no hemos entrado en Él. Porque si usted entrara en Cristo y Cristo entrara en usted, usted viviera de otra forma. Porque usted se maravillaría de las bendiciones, de la providencia, de la benignidad, de la misericordia, de la bondad, de la belleza de su Dios. Usted no lo negaría. Pero no hemos entrado. Regrese conmigo a Romanos 10 y vea cómo vamos a avanzar en la lectura. Esta es la introducción del verso 11. Entonces Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Ahí está la relación. Tenemos que ser coherentes. Si yo creo algo en mi corazón, tengo que afirmarlo. Tengo que defenderlo, tengo que estimarlo, tengo que afirmarlo siempre. ¿Por qué voy a negar que estoy casado si tengo el anillo de casado? Tengo la vida miserable de los casados. No puedo negarlo. Pero hay, y usted está casado. Fíjese que sí, pero ya no duermo con ella, ya estoy. Duermo en cama separada, duermo a la cama a la par de ella. Y no le plancha, fíjese que no me plancha. Ah, pues yo lo voy a planchar, yo le voy a planchar. ¿Por qué andan negando lo que hacen? ¿Por qué niegan que vienen a la iglesia? ¿Por qué niegan que vienen aquí? ¿Por qué niegan que tienen Biblia? ¿Por qué niegan que confían y creen en Dios? No hay firmeza de fe. No hay firmeza de fe. ¿Usted sabe cuáles eran los exámenes del pastor José Luis Cuadrón cuando yo estudié teología? Nos llevaba al cafetalón y el examen era el examen de no me acuerdo qué teología, no me acuerdo. Era evangelismo, no me acuerdo. Pero decía, vaya, decía, vos te vas a ir con Jeffrey. Y estaban jugando fútbol. Y quiero que agarren la pelota y que detengan el partido. ¿Qué? ¿Usted quiere que nos linchen? ¿Usted quiere que nos mate? ¿Te da vergüenza Cristo? ¿Te da vergüenza el Señor? Y ahí íbamos los dos a Dundeco. Entonces, mire, hermano, se hacía un degenere. Porque nosotros nos metíamos y agarramos la pelota. Les queremos dar un mensaje de Cristo. Y fíjense que la gente cuando nos veía que éramos cipotes todavía. Éramos, imagínense que teníamos 19 años. ¿No? Si éramos pollitos. ¿Verdad? Y bonitos los dos, ¿verdad? Aquel y yo. Y, ay, qué hermano, ya no queda nada de eso. Pero mire, la gente nos oía, fíjense. La gente nos oía. Fíjese que subíamos al hijo del pastor fundador, Ari López Bertrán, al hijo menor. Y le decía, mira Jeffrey, llevamos a Ari, llevémoslo, a este le hacen caso. Hermano, Ari tenía 12 años. Y la gente cuando lo veía, que era gordito y que estaba y pequeño, decía, le oían la gente en el bus. Y yo me acuerdo que era un estilo de vida donde no nos daba pena. Conforme uno va creando aquellas barreras, como por ejemplo, las personas se gradúan, sacan un título, comienza a tener un poquito más de plata, tiene profesión, una esposa, como que eso lo va matando a uno, ¿verdad? Y aquel niño tierno que no le daba vergüenza decir de quién era hijo, como que se va perdiendo esa fe, porque nos vamos llenando de un estilo de vida tan golpeado. Venimos de tantas cosas que a veces hasta vergüenza da, a ver si que he estado con una pareja, me dejé, me volví a meter con otra persona, estoy creando hijos de alguien más y como que todo ese bagaje como que va enterrando lo que fuimos en el cristianismo. lo bonito, lo tiernito que éramos. Y ahora que ya estamos golpeados, que tanta experiencia, y ay no, hay que lo haga otro más, ¿verdad? Porque ya viene más gente a la iglesia, entonces viene gente nueva, que lo hagan los nuevos. Si los que tenemos más años en el cristianismo, tendríamos que estar más locos por Jesús. Tendríamos que estar más pero sobados. ¿Ah? Mire, y esa es la locura. Por eso hacemos desayunos, por eso hacemos eventos, por eso hacemos todo. La gente dice, ¿están locos? Sí, estamos locos, pero locos por Jesús. No nos importa lo que piense la gente. No nos avergonzamos del Evangelio. Así deberíamos de ser, tiernitos todos, mantener esa ternura del corazón, que si el Señor nos dice, anda a ganar almas, anda a evangelizar, anda al centro, párate en un parque. Fíjate que hoy que andaba en el centro comprando los regalos del Día del Padre, le dije al pastor Edwin, mira, le dije yo, ¿sabes que cuando yo era joven de 22 años, sabes que estaba sacando mi segundo año de universidad, tercer año, perdón, y lo primero que yo compré cuando me mandaron a Chalchuapa fue uno de esos para perifonear, ¿va? Megáfono, cabal. Mira, le dije, eso era, ¿sabe qué hacía yo? Me ponía en el parque de Chalchuapa, hermano, saliendo después de que salían de la misa de la parroquia ahí, ¿va? Y yo me ponía en el centro, decía, y le decía, señoras y señores, en este día Jesús viene a hablarle. Si ustedes no se arrepienten, pero así los mandaba al infierno de un solo. O sea, no había misericordia, que ay, mire, que deje esto, que deje el otro, nada. Y siempre mi sermón fue el mismo. Había una vez, estaba Jesús a la par de los dos ladrones, uno a la derecha, uno a la izquierda, y uno de ellos le decía, si de verdad eres Dios, sálvanos a nosotros. Pero el otro le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Con ese sermón yo gané un montón de almas. ¿Sabe por qué? Porque ahí se demuestra que cuando usted, aunque está hasta el último momento de su vida, pero usted se arrepiente y reconoce que su vida no es nada sin Jesús, usted viene a los pies de Cristo, hermano. Y yo me paraba en los buses y me paraba en los parques y les decía a la gente, y la gente hacía la oración. Quizás ahora ya no lo haría. Pero yo les digo algo. Esos actos son los de los que Dios tiene memoria, de cuando uno no se avergonzó por Él, que a uno no le dio pena decir que era evangélico. No nos va a dar vergüenza decirlo. Ojalá que mantuviéramos esa pasión, esas convicciones. Vea lo que dice el verso 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Entonces, Pablo quiere dar una postura con la Biblia, tomando el Antiguo Testamento. Entonces, él va a tomar un versículo del Antiguo Testamento y va a cambiar una palabra la va a incorporar y la otra la va a traducir al griego, de tal manera que no se va a entender. Pero si usted quiere, para que usted tenga constancia de qué texto está usando Pablo, ¿por qué? Ya nos dijo que hay que confesar a Cristo, pero entonces se nos plantea aquello. Entonces, ¿quiénes pueden ser salvos? ¿Quiénes tienen que confesarlo? Y la respuesta de Pablo es todos, diga conmigo, todos tienen que confesar. Todos, hermano, ni uno se tiene que quedar. Pero tenemos constancia que hay algunos que no lo van a hacer. Hay algunos que no van a hacer eso. Entonces, Isaías 28, 16, si usted lo busca, mire lo que dice. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. El que creyere, no se apresure. Entonces, ponga atención. Aquí va a cambiar dos cosas, Pablo. va a incorporar todo. Lea nuevamente el verso 16. Por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, todo el que creyere. Eso no está en el hebreo. Pablo lo está poniendo, todo. Pero también dice, no se apresure. Porque en hebreo esta palabra, no se apresure, quiere decir que no tendrás que huir. Diga conmigo, no tendrás que huir. En hebreo la idea que establece este texto bíblico es que no hay que huir, no será necesario. Entonces, cuando Pablo lo traduce al griego, ¿verdad? Es decir, lo copia probablemente de una traducción griega y lo pone en Romanos, cuando él está escribiendo, él va a incorporar la palabra todo y va a cambiar ese sentido de que no se apresure y le va a poner que no avergüenza, que no avergüenza. Veamos eso entonces, pero quiero que note esto. ¿Quién es la principal piedra de ángulo en Sion, en Jerusalén? Es Jesucristo. Jesús es la principal piedra de ángulo. Pero note esto. Mire lo que está presentando el texto. Que si en Jerusalén, en Sion, está la piedra angular. ¿Qué es la piedra angular? La piedra que le da el sentido. Si yo hago, hermano, si yo quisiera hacer, ¿verdad?, una, digamos, una pequeña, se llama, ¿cómo se le llama a donde se incorporan las puertas, verdad? Digamos, a una circunferencia, a una, ajá, ¿cómo se llama? Mocheta. Esa mocheta debe tener, en la antigüedad, se ocupaba una piedra para que le dé, hermano, la fijeza a todo ese marco de la puerta. Entonces, digamos que la piedra angular fuera la que estuviera en el centro, dándole sentido a todo. Entonces, quiero que note esto. La vida del creyente tiene que estar sostenida en Jesús, que es la piedra angular de nuestra existencia. Si yo no tengo la piedra que le da fijeza, firmeza a mi vida, a mi estilo de vivir, yo no tengo nada. Entonces, Dios puso a Jesús en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Los judíos lo rechazaron. Él es la piedra angular que le da sentido a la vida del creyente, pero mucha gente lo desecha. ¿Cómo es posible que nosotros desechemos a la piedra que le da sentido a toda nuestra vida? Sin la piedra que es Cristo, tu matrimonio no sirve. Sin la piedra que es Cristo, tu paternidad no sirve. Tu negocio no sirve, tu prosperidad no sirve. ¿Por qué? Porque esa piedra te va a obligar a hacer las cosas en orden. Y ese orden de Cristo es el que el mundo no lo acepta. Porque el mundo dice divorcios, matrimonios del mismo sexo, pero Cristo dice la misma mujer. Cristo dice, varón y hembra los creó. Entonces la gente dice, no, la piedra angular, no, no quiero eso. Claro, por eso estamos como estamos, con suicidios, con depresiones, porque el mundo quiere vendernos algo equivocado, pero no se dan cuenta que la única piedra que le da sentido a la vida del hombre es Cristo Jesús. Y hasta que no hagamos las cosas como la Biblia dice, hasta que no hagamos las cosas como la palabra de Dios dice, ese filo nos va a molestar, porque el filo molesta. No dejes tu mujer, molesta, pero hay que hacerlo, porque si le hacemos caso a la piedra angular, nuestro edificio, nuestra vida no va a caerse, no va a ser destruida. Si usted pone las piedras al revés, su edificio va a ser destruido. No va a tener sentido. Entonces, Isaías nos dice que la principal piedra de ángulo es el Señor, pero la gente lo ha desechado. Ahora, el tono que yo quiero que note de Pablo es que le da fuerza a la última parte del versículo, porque dice, mire lo que dice, el que creyere no se apresure, dice Isaías 28, 16. Ahora, veamos cómo lo puso Pablo, Romanos 10, 11. Romanos 10:11, vamos a ver. Pablo dice, todo el que cree en esa piedra angular no será avergonzado. Vea, vea el versículo 11. Pues la escritura dice, todo aquel, allí está incorporando todo, diga conmigo todo. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero mire el énfasis de creer, diga conmigo creer. ¿Con qué se cree? ¿Con qué se cree? El énfasis está dentro de nosotros. El cristiano debe de ser honesto, debemos de ser sinceros y preguntarnos si verdaderamente hemos creído dentro de nosotros en este Señor Jesús. Si verdaderamente creemos que Él es Dios. Porque si hemos creído en nuestro corazón, no seremos. Pero note esto, ¿en qué sentido está hablando de la vergüenza? No está hablando de una vergüenza, sí se aplica a lo humano hoy, pero ¿sabe qué está diciendo? Diga conmigo, el juicio final. Cuando usted con su vida no ha negado a Cristo, sino que lo ha enseñado, lo ha practicado, lo ha declarado, lo ha predicado, ha evangelizado, ha servido, ha enseñado. Cuando estés en el juicio, no vas a ser avergonzado. Es decir, no vas a salir huyendo. Pero hay gente que va a salir, ¿ves? Toda la vida le has huido a Jesús. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Voy a tener que arreglar mi vida. Hasta en el juicio vas a huir. Pero los que hemos creído que Jesús es el Señor, no tenemos de qué avergonzarnos. ¿Por qué? Porque cuando estemos frente a la presencia del Señor, podremos decir que no le negamos en este mundo. Si usted ha negado a Jesús, usted tiene un tremendo problema. Vaya conmigo a Primera de Juan. Usted ha negado a Jesús, preocúpese, porque va a salir huyendo. No va a poder enfrentar al Señor. Primera de Juan 2:28. Mire lo que dice el versículo. Y ahora, Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Mire, hermano, la palabra que está usando Pablo tiene relación con el juicio final. Es una palabra técnica. Cuando la Biblia habla de ser avergonzado, está hablando en este mundo, pero más está hablando del futuro. ¿Por qué? Si yo toda mi vida no me avergoncé de Jesús, si yo toda mi vida esforcé mi vida para buscarle, para servirle, ¿por qué me voy a avergonzar cuando yo me muera? Si yo sé que he creído en Él. Pero aquel que vivió su vida ocultando su cristianismo, aquel que vivió su vida ocultando que es cristiano, aquel que le dio vergüenza decir que Jesús era su Dios, aquel que lo negó con sus actos, ese que vaya corriendo, va a correr avergonzado. Porque no va a poder sostenerse en la fe ante su Dios. Primera de Juan 4:17. ¿Qué es lo que demuestra que yo he confiado y que yo no siento vergüenza? ¿Qué es lo que demuestra? ¿Cuál es el factor que demuestra que no tenemos vergüenza de confesar que Jesús es Dios? Diga conmigo, lo amamos. Mire, hermano, cuando uno ama a alguien, no se avergüenza. Dejen de andar negando a su esposa, hombre. Dejen de andar negando a su esposo. Hay señoras que, yo no tengo mucho eso de Facebook. Mire, le pido un favor, ni me escriba a Facebook. Que no soy yo el que le va a responder, es un robot. Así, un enanito así. Entonces, pero escúcheme bien, óigame bien. Oye, bebé, pero cuando digo, bueno, voy a ir a chambrear al Facebook, dije, entonces entro con uno que yo tengo que es privado. que tiene otro nombre diferente. Pero mire, y yo veo ahí señoras que yo sé que están casadas, pero que como que nunca, como que no están casadas, ¿verdad? Ahí, y esta muchacha, digo yo, que no es el esposo de fulano, pero como que no le da vergüenza. ¿Qué demuestra ahí? Que no lo ama. Cuando nosotros nos da vergüenza a Jesús, lo que demostramos es que no lo amamos y que nuestra fe es falsa. Porque el que ama a Jesús no se avergüenza. El que ama a Jesús va a sentirse orgulloso de él. Primera de Juan 4:17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿En qué es lo que hace que nosotros tengamos confianza? El amor a Cristo. Por eso tenemos confianza y no dudamos, porque amamos a Jesús. Eso es lo que sostiene la fe del cristiano, no la religión, no la obligación, sino que creer en Cristo. Vayamos nuevamente a Romanos 10 y vamos a cerrar ahí. No seremos avergonzados, no seremos avergonzados, jamás, porque hemos creído en Jesús con amor. Ahí cerramos, no vamos a poder llegar más allá. Porque no hay, en el 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces, note esto. Hemos venido hablando de la diferencia entre judíos y gentiles. Entonces Pablo dice que para judíos y gentiles la misma salvación opera. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer un judío para creer? Solo creer en Cristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gentil? Creer en Cristo. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Respuesta, dos respuestas hay. Porque tanto toda la raza humana, hasta los judíos, tienen el mismo pecado. No hay justo ni aun uno. Por eso son iguales, los judíos son iguales que nosotros, igual que de pecadores. Pero otra cosa importante, el mismo Dios de los judíos es el mismo Dios de los gentiles. Ve ahí, lea el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le. Entonces, note aquí, ponga atención. Vea las veces que repite todos, porque está queriendo incluir para que el judío no se sienta que es más que el gentil. Es la salvación es para todo, para todos, porque el mismo Señor de los judíos es el Señor de los gentiles. La pregunta es, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Ahí está la cosa. Cuando a usted le dicen, el mismo Dios de todas las religiones, ¡momento! Hablemos de Jesús, porque el Señor, ¿quién es? Ahí está la duda. Los judíos pensaban que era Jehová, Yahvé. Pero el cristiano sabe que Jesús es. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento encarnado. Imagínese ese versiculito tan pequeño, tan sencillo que se ve. Pero tiene una doctrina detrás. Porque está obligando al judío a reconocer que Jesús es el Señor, es el Dios del Antiguo Testamento, el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Hermanos, Jesús es Dios hecho hombre. Y por eso Él es el Señor. Por eso cuando usted ora, mire, yo respeto mucho porque la gente dice, el Señor, es que, pero ¿quién es el Señor? Este versículo no se está refiriendo a Dios Padre, se está refiriendo a Jesús, quien ha recibido el título de Curios, como Señor de todas las cosas a través de su muerte y su resurrección. Entonces, cuando nos referimos a Jesús, usted puede referirse a Jesús como Jesucristo, pero puede más darle una connotación de Señor y Dios. Para que un judío dijera Jesús es Señor, tenía que haber creído, porque toda su vida leyó el Antiguo Testamento y dijo Jehová es Dios. Pues ahora Jesús es el Señor. Note eso, vuelva a leer el 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le. ¿Qué quiere decir? Que cuando invoca un judío y un gentil, no es el mismo Jesús, pues. Jesús es el Señor de los judíos y los gentiles. Y cuando dicen el mismo Dios es el Dios de todas las religiones, es falso, porque el único verdadero Dios es Jesús, el Señor, el que murió por mí, el que llevó mis pecados, el que resucitó al tercer día y el que está sentado a la diestra del Padre. No todos los dioses son los dioses de las religiones. El único Dios verdadero es Jesucristo el Señor. Que te quede claro, que te quede claro. No te avergüences, Jesús, no te avergüences del Señor. Solo Jesús es Dios. Porque Él mismo ha dicho, y la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cuando alguien le dice el Creador, ese tiene pena de decir quién es Dios. El Dios de todos, ese es ecuménico. Cuando suba alguien a predicar, pregúntele, ¿tú crees que Jesús es el Señor? Porque aquí se han subido gentes que no creen que Jesús es el Señor. Y ustedes han aplaudido. Porque es bien fácil engañar a la gente con tres gritos y un aleluya. Pero usted tiene que analizar lo que esa persona dice. Y si lo que le está vendiendo es un Jesús humano que pasó allá en Jerusalén, que se murió un carpintero, ese no está predicando al Señor. Y si lo que está diciendo el Creador, el Eterno, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor en tu vida. Jesús es el Señor de tu corazón, Jesús es el Señor de tu existencia, Jesús es el Señor de tu pasión, Jesús es el Señor de todo lo que tú haces, Jesús es el Señor de tu familia, Jesús es el Señor de tu negocio, Jesús es el Señor de tu existencia. Ese es el centro de todo. Aquí no hablemos más. Jesús es Dios eterno del Antiguo Testamento, hecho hombre, habitando en medio de nosotros. Y Él es el Señor. No se confundan. El Señor, Jesús. Y cerramos. 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor. Pero esa es una cita de Joel. Cierre, rápido, vaya Joel 2. Joel 2, ni modo, démosle, terminemos. En el Antiguo Testamento solo se invocaba a Dios Padre. Joel 2:32. Joel 2:32, ¿lo tiene? Joel 2:32. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Amén. Joel 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre de quién, de quién, de Jehová, será salvo. En él, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Todo ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Note ahí, y todo aquel que invocar el nombre de quién. Ahora pase conmigo a Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre de quién, ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. El Dios del Antiguo Testamento. Pablo está diciendo: judíos, el Dios Yahvé del Antiguo Testamento es Jesús. Es Dios hecho carne. Si lo invocan, cualquiera de ustedes será salvo. Y no le va a negar la salvación a nadie. La pregunta es: ¿quién tendrá la fe para invocar a Jesús? Los judíos, muy difícil. Pero yo tengo una pregunta para ustedes que son cristianos, gentiles. ¿Tienen ustedes, han tenido la fe de invocar el nombre de Jesús, del Señor? ¿Viven así? ¿Comemos así? ¿Existimos así? Yo tengo mis propias luchas, pero yo le voy a decir algo. No se preocupe si no lo logra. Pero si usted está luchando, ahí es el camino donde Dios quiere que hagamos el esfuerzo. Luchemos para que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Y no nos avergoncemos porque Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Padre.